conoces mi interior, tú conoces mis defectos, todo sueño, todo anhelo. Tú escuchas cuando yo clamo, tú me abrazas en el llanto y me llevas de la mano.
El resultado de la reedificación de la casa de Jehová fue un suceso que tardó en ocurrir 91 años después de que el templo fuera quemado por Nabuzaradán, capitán de la guardia de Nabucodonosor. Sin embargo, la unidad se mantuvo durante la construcción de la casa de Jehová y durante la celebración. La unidad de construir o reconstruir la casa de Jehová les serviría a ellos para atravesar el largo periodo que vendría, donde no escucharían la voz de Dios.
Tú conoces mi voz, conoces mi mente, tú me das agua de vida, estás pendiente, me escuchas cuando andas.
Acompaña al pastor Samuel que en este último sermón de la serie titulado La bendición de la casa de Jehová.
En todo lugar tú estás cuando siento desmayar.
Puesto de pie esta tarde, vamos a leer la palabra del Señor. ¿A quién le gusta la pachanga? A nadie le gusta la pachanga. ¿A quién le gusta la pachanga? ¿A quién le gusta la pachanga? Si no le gusta la pachanga, ¿qué hacían a las 3 de 4 de la madrugada bailando ahí todos borrachos? ¿Qué hacían entonces si no le gusta la pachanga? ¿Ah? ¿Cuántos quisieran una pachanga espiritual? ¿Eh? Les da miedo, ¿verdad? Yo sé que tienen cierta desconfianza todavía, pero ahorita van a ver por qué. Vamos a leer la palabra del Señor este día en Esdras capítulo 6, verso 15 y 16. Dice la siguiente: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Eso significa en el año 3717 del calendario Cronos. Verso 16 dice lo siguiente: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Dígalo conmigo, ¿con qué? Con gozo. Otra vez, ¿con qué? Con gozo. Cuando pueden sentarse. Cuando venimos a la casa del Señor, hermanos, debemos de venir con gozo y con alegría. ¿Amén? Con gozo y con alegría. Hoy es domingo, voy a la casa de Jehová, me voy a gozar con la música, me voy a gozar con la predicación, voy a ver a mis hermanos que compartimos la salvación y después me voy a ir a dar una buena comida. ¿Amén? Además, ya va a empezar el calorcito, mis hermanos. Ya se va a poder ir con sus niños a jugar. Yo no sé qué le gusta jugar a usted, pero a mí yo ya no tengo niños. Entonces ya no me gusta jugar ninguna de esas cosas que juegan los niños. Sí, ya nada más voy y me siento y le digo, ya me cansé. Entonces ya como que esas cosas ya no son para mí. Pero ¿sabe una cosa? Cuando venimos a la casa del Señor, debemos de venir con gozo y con alegría. ¿Con qué? Con gozo y con alegría. Ay, vas a la casa del Señor otra vez. Ahora, cuando hablamos de la casa de Jehová, venimos con alegría, con contentamiento. Venimos a gozarnos, venimos porque decimos, esa es la casa de mi bendición. Cuando vamos a nuestro trabajo, pensamos, voy a ir a trabajar porque ahí está la provisión de mi casa. Ahí gano mi dinero para que mi familia coma. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Sin embargo, en el día, en el mes de Adar, que era el mes tercero, en el mes de Adar, el tercer día del mes de Adar, que es el mes sexto, perdón, del año, del sexto año del reinado del rey Darío, dice que la casa fue terminada. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 25, Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 28, dice lo siguiente: en el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. La historia nos enseña las desgracias que el pueblo de Israel ha sufrido a lo largo de la historia. Por eso cuando leemos Biblia, querido, no simplemente está leyendo un libro espiritual. Está leyendo un libro, primero que nada, el libro más antiguo de la historia. No existe en el planeta ningún libro más antiguo que la Biblia, en ninguna parte del planeta. Segundo, cuando usted lee la Biblia, está leyendo historia. Y usted puede ir a la historia universal y encontrar los datos que dice la Biblia. Por eso la Biblia, querido, tiene un valor no simplemente salvístico, no simplemente un valor para la salvación, sino la Biblia también tiene un valor histórico. Por eso, como tiene un valor histórico, las personas que no creen en la Biblia tienen problema para probar que la Biblia no es verdad. Porque cada uno de los datos que presenta la Biblia, puede uno ir a la historia y encontrar el evento que la Biblia señala. Como, por ejemplo, nadie puede decir en este planeta que usted no existe, porque usted está ahí. ¿Ok? Es probable, usted está ahí, la gente va a mirarlo, la gente puede escucharlo. Ahora, cuando usted se vaya, cuando usted o yo me muera, la gente va a decir, bueno, no existió. Como a alguien se le ocurrió decir que el holocausto judío jamás ocurrió. Sin embargo, las tropas americanas dejaron señal, y ahí existen señales hasta el día de hoy, de donde hubo la libertad para el pueblo judío. Han habido muchas desgracias a lo largo del tiempo para el pueblo de Israel. Y habían quedado sin casa de Jehová, sin casa para adorar, 91 años. 91 años, hermanos, son demasiados años para no tener un lugar a donde ir. Era el resultado de la edificación de la casa de Jehová, un suceso que tardó en ocurrir 91 años después de que el templo fuera quemado por Nabuzaradán, capitán del ejército de Nabucodonosor. Hay una cosa que origina la casa de Jehová. Y una de las cosas importantes que origina la casa de Jehová es nada menos que la unidad. ¿No le gustaría a usted, si algo le pasa, poder llamar a un hermano y decirle, hermano, necesito tu ayuda? ¿No le gustaría a usted tener una persona a quien llamar y decirle, te llamo porque te tengo confianza y puedo llamarte y preguntar por tu ayuda? ¿No le gustaría a usted tener a alguien así? Eso ocurre en la iglesia. Eso ocurre en esta comunidad donde estamos. Somos una comunidad de salvados. La unidad se mantuvo durante la construcción de la casa de Jehová y durante la celebración. Pero el pueblo tendría que aprender a vivir dependiendo de la oportunidad de estar unidos, puesto que aún ellos sin saberlo tendrían un tiempo largo donde no habría voz de Jehová para ellos por un largo periodo de tiempo. Quizás, querido, y eso depende de usted, quizás una de las cosas más problemáticas en la vida de una persona cristiana, debería de serlo, la cosa más problemática de una persona cristiana debería de ser encontrar una casa donde adorar a Dios. ¿Por qué? Porque usted puede ir a cualquier Burger King y puede comer una hamburguesa. Pero si usted le pasa como a mi esposa, que a ella le gusta el café de McDonald's, dice, compramos el café en McDonald's, pero compramos las papas de Burger King. Y entonces hay que comprar en dos lugares. Pero como yo soy un esposo sumiso, hago lo que ella me dice. ¿Okay? Nada menos el día de ayer platicando con mi esposa. Y no recuerdo qué pasó y qué problema hubo. Y le digo, mi amor, ¿qué harías sin mí? Y me dio una respuesta que me encantó. Digo, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Dije yo, esa no hay mejor declaración que esa. Ahora, cuando usted y yo, querido, venimos a la unidad, existe una unidad en nosotros. Tiene que haber en nosotros esa celebración. Hay una celebración a Jehová, porque la unidad está ahí. El pueblo tendría que aprender a vivir dependiendo de la oportunidad de estar unidos. Pasaría un largo tiempo sin escuchar la voz de Jehová. Después de que el pueblo construyera la casa de Jehová, que había tardado 91 años en ser construida después de que había sido derribada, vendrían 480 años donde no volverían a escuchar al profeta de Dios. Vendrían 480 años donde no se escribiría ningún versículo más de la Biblia. Vendrían 480 años, querido, de silencio. Muchas veces en la vida nuestra, como cristianos, ha llegado un momento donde estamos en crisis espiritual, donde no hay cántico en nuestra casa, donde no hay alegría en nuestra casa, donde no hay adoración en nuestra casa, donde hace falta la presencia de Jehová, donde hace falta un lugar donde adorar al Señor. ¿Y sabes una cosa lo que nos mantiene? Es el recuerdo de que hemos servido a Jehová y hay evidencia en nuestra vida. Muchas veces lo que nos ha sostenido es que hay un momento que no podemos olvidar. Nos mantiene dependiendo de ese momento y dice, recuerdo cuando Dios tocó mi corazón. Recuerdo cuando en mi iglesia, aunque todos desafinados cantábamos, pero cantábamos alabanzas a Jehová. Cantábamos simple y sencillamente con un corazón agradecido. Ese momento de la casa de Jehová, un momento impresionante. Habían de pasar 480 años donde el pueblo no escucharía palabra de Jehová. Y por eso tendrían que aprender a vivir, celebrando el momento. Había llegado un momento en el cual ahora construyeron la casa de Jehová y están contentos porque ha llegado el momento de celebrarla. En la unidad que produce la casa de Jehová, podemos encontrar refugio para los tiempos difíciles. Dilo conmigo, en la unidad que produce la casa de Jehová, podemos encontrar refugio para los tiempos difíciles. Te lo quiero explicar, jovencito o jovencita, que apenas vas a empezar tu vida. Para las personas que tienen mucho tiempo en el camino del Señor, cuando llega un tiempo de adversidad, corres a la iglesia, vas y te refugias en la casa de Jehová. Pero para aquellos que no tienen tanta experiencia, posiblemente para los jóvenes que no tienen tanta experiencia en la vida cristiana, van a necesitar en el momento de dificultad, van a necesitar saber hacia dónde va el camino o cuál es el camino que lleva a la casa de Jehová. Van a necesitar encontrarte aquella tabla que hicieron en la iglesia y decía cuando era niño, pintaba mi tablita en la iglesia alrededor de mis amigos. Algunos hoy están muertos, algunos otros se fueron al mundo. Algunos otros se los llevó la bebida, algunos otros se los llevó el sexo libre, algunos otros se los llevó la pandilla, algunos otros se los llevó la duda, pero yo vengo de regreso a la casa de Jehová. Amén. a ver el camino para llegar ahí. Tienes que recordarlo. Tienes que celebrar tu momento en la casa de Jehová. Hay muchas personas que olvidaron lo hermoso que es servir a Jehová. Se les olvidó celebrar el nombre de Jesús. Se les olvidó celebrar en la casa de Jehová. Su corazón se enfrió. El mundo lo congeló. Y se les olvidó que en la casa de Jehová se celebra la bendición de Jehová. Querido, por eso hay muchos, bastantes, que sufren el abandono, no porque Dios los abandonó, sino porque ellos abandonaron a Dios. Por eso sus familias se perdieron. Por eso sus hijos se perdieron. Por eso muchos, queridos, se han sentado en su silla a decir: desperdicié mi vida, desperdicié la vida de mi esposa, desperdicié la vida de mis hijos, desperdicié la vida de mis nietos, y hoy no me queda nada. Por eso queremos invertir en tus hijos. Por eso queremos gastar el dinero que usted ofrenda en el plato en la vida de sus hijos, invertir en ellos. Porque queremos marcar su corazón con la casa de Jehová. Queremos estampar en sus vidas algo que no lo pueda borrar el mundo. Queremos estampar en sus corazones algo que no lo pueda borrar el tiempo. Queremos poner en sus almas algo que no lo pueda borrar el pecado. Pero necesitamos venir a la casa de Jehová en unidad. Si usted tiene problemas con alguien, sea hombre y vaya y pida y reconcíliese. Si usted tiene problemas con alguien, sea mujer y reconcíliese. Si usted ha ofendido a alguien, así como fue valiente para ofender a alguien, sea valiente para pedir perdón. Y juntos podremos celebrar el que Jehová bendiga esta casa. La unidad que produce la casa de Jehová. Verso 16 dice: entonces los hijos de Israel, ese era el pueblo, los sacerdotes, los jerarcas de la religión, los levitas, los servidores del altar, y los demás que habían venido de la cautividad, los sobrevivientes, estaban juntos en el mismo momento para adorar a Jehová. Por eso déjele explico esto para que lo entendamos en nuestro contexto. Por eso aquí hay pueblo de Jehová. En la casa, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel espiritual, es usted. Por eso hay un sacerdote que predica la palabra del Señor. Eso no lo escogí yo, eso no lo pedí yo, eso fue de Dios. En más, yo renuncié a ello por 17 años, sin entender siquiera la magnitud de la felicidad que trae a la vida servir a Jehová. Pero también estaban los levitas, aquellos que servían en el altar a Jehová, aquellos que cantaban, aquellos que cargaban en sus manos cada utensilio de la iglesia, cada cosa que se servía, cada lámpara que se ponía. Y sabes una cosa, no importa que fuera el candelero, no importaba que fuera una de las tablas del tabernáculo, no importaba que fueran las estacas del tabernáculo, no importaba que fueran las cuerdas,
del tabernáculo. Dice la palabra de Jehová, querido, que todos juntos podían levantar el tabernáculo. Habían 23,000 levitas. ¿Sabes una cosa? Escucha bien esto y quiero que lo entiendas bien. Aquel levita que cargaba las cuerdas, aquel levita que cargaba las estacas, aquel levita que cargaba los palos, aquel levita que cargaba cualquier cosa del tabernáculo, lo llevaba en sus manos y decía: esta es una parte del tabernáculo de Jehová donde iré a celebrar su presencia. Esta es una parte del tabernáculo de Jehová donde la presencia de Dios desciende y llena mi vida. Había que entenderlo, había que vivirlo, por eso estaban juntos. Se produjo unidad en todo el pueblo. Esta es la mejor de las imágenes que podemos ver en este pasaje. En la construcción de la casa de Jehová. Dilo conmigo: no podemos dejar afuera a ninguna persona. Una vez más, no podemos dejar afuera a ninguna persona. Nuestro trabajo es llegar a todos sin discriminar a nadie. Lo voy a decir otra vez. Nuestro trabajo es llegar a todos sin discriminar a nadie. Y voy a decir la segunda parte. Aquí es donde muchos no van a estar de acuerdo. Aunque esto nos represente un problema. Repítalo conmigo. Aunque esto nos represente un problema, te lo voy a explicar en términos gráficos. Es que la hermana no me gusta cómo se viste, no te importa, recíbela. Es que no me gusta cómo hable, a ti no te importa, recíbela. Es que el hermano no me gusta cómo mira, a ti no te importa, recíbelo. Tú no eres el que lo va a salvar, tú no eres el que lo va a cambiar. Tú no eres el que lo va a transformar. Tú eres aquel que puede ser un conducto de bendición si te atreves a aceptarlo con sus diferencias. Porque yo te tengo que aceptar con tus diferencias. Tú me tienes que aceptar con mis diferencias. Por eso digo, nuestro trabajo, no podemos dejar a nadie afuera, aunque esto represente un problema. Llegó este señor a una reunión. El jefe de una tribu en México. Llegó este señor. El jefe de una tribu en México. Y era el jefe de la tribu principal en México, en esa parte de ese lugar. Y al entrar por la puerta de la reunión, entró con su vestuario. Y traía la trenza de su cabello muy larga, bien larga. Al entrar por la puerta, le dice uno de los que estaba en la puerta: usted no puede entrar hasta que se corte la trenza. Estaba sentado el pastor invitado en la parte de enfrente. Y le dice la persona que estaba en la puerta, le dice otra persona que estaba en la puerta, le dice al pastor: pastor, no dejan entrar al jefe de la tribu que acaba de llegar. Y le dice: ¿por qué? Porque trae la trenza larga. Y el que estaba en la puerta le dijo: entras hasta que te cortes la trenza. Y dice el pastor: ¿y ahora qué hago? Y le pregunta el pastor a la persona que estaba invitada, le dice: ¿qué hago? Le dice: o cambias al que está en la puerta y le dices tú que lo deje entrar, y si tú no lo quieres cambiar, te cambio a ti también. Porque tú tienes que dejar entrar al que viene entrando. A ti no te importa cómo viene, a Dios le importa traerlo. Aunque tengas problema con quien viene a la casa de Jehová, tu trabajo no es criticarlo. Mi trabajo no es criticarlo, mi trabajo es darle la palabra de Jehová. Dios hará el trabajo. Yo no soy aquí el que califica o descalifica, yo soy un siervo más. Usted y yo estamos aquí para abrir la puerta y que alguien que necesita a Jehová se encuentre con él. Ese es nuestro trabajo. ¿Cuántos pecados hay escondidos en las bancas? Es mejor que no los contemos. Es mejor que usted no lo sepa. Es mejor que usted no se entere. Porque posiblemente si se entera, usted diría, ¿y este pecador para qué viene? Mejor que lo saquen. Usted guarde silencio y siéntese y no peque, porque dice la Biblia, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Por eso cuando venimos a la casa de Jehová, debe haber unidad, estaba todo el pueblo ahí, los sacerdotes, los hijos de Jehová, los levitas y los que habían salido de la cautividad. No podemos construir la casa de Jehová solo con dinero. No se puede construir la casa de Jehová solo con oración. Pastor, yo oro y no hago nada. Así no funciona. No se puede construir la casa de Jehová solo con personas del pueblo. No se puede construir la casa de Jehová solo con sacerdotes. Imagínense que hubieran puros sacerdotes. Solo se puede construir la casa de Jehová si incluimos todo el pueblo. Dígalo conmigo, solo se puede construir la casa de Jehová. Si incluimos todo el pueblo. Qué tristeza. Qué tristeza tan grave, tan triste, tan horrible. Que alguien se muera abriendo un antídoto para salvarlo. Qué triste que alguien se muera habiendo un antídoto para salvarlo. Si alguien lo muerde una víbora de cascabel y que diga, como han dicho algunos, dice la Biblia que hollarán serpientes y comerán cosa mortífera y no les hará daño. Pero eso es cuando estás bajo la cobertura de Dios, en la voluntad de Dios, no bajo el capricho tuyo. Por eso cuando hay una víbora y te muerde, hay un antídoto que han preparado científicos que han gastado su vida para inyectar a la persona y poderle salvar la vida. ¿Amén? Amén. Usted y yo tenemos el antídoto de salvación para aquellos que se mueren alrededor de nuestras casas. Pero hay que utilizar lo que Dios nos dio. Dice que hicieron la dedicación de la casa de Jehová con gozo. Cuando el corazón está agradecido, siempre es visto por su generosidad. Dígalo conmigo, cuando el corazón está agradecido, siempre es visto por su generosidad. Nadie que diga que está agradecido puede vivir sin dar. Repítalo conmigo, nadie que diga que está agradecido puede vivir sin dar. Nosotros, querido, tenemos la facilidad de entender, con el corazón desagradecido, siempre es visto por su generosidad. Le había dicho yo a mi esposa que no la iba a volver a llevar a comer vietnamés. Y me dice, pero ¿cómo no me vas a llevar a comer vietnamés? Si me encanta el vietnamés, dije yo, menos te llevo. Dice, no, quiero decir la comida. Oh, ok. Cuando tú haces las cosas, cuando hay agradecimiento en el corazón, se mira en la generosidad. Por eso cuando hay agradecimiento en el corazón, y estoy hablando de generosidad, no estoy hablando nada más de dinero. Cuando hay agradecimiento en el corazón, vienes a la casa de Jehová y mira las letras en la pantalla y dices, no sé qué ir ahí, pero alzo mis manos. No sé qué dice, pero alzo mis manos. No sé cómo va el canto, pero alzo mis manos. Y le doy mi alabanza a mi Señor. No sé cantarlo, pero le doy alabanza a mi Señor. Cuando hay agradecimiento en el corazón, se mira en la generosidad. Dice, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos. mataron 712 animales para celebrar la casa de Jehová. Esta celebración a Jehová, en esta celebración a Jehová está implícito el sacrificio a Dios. Dilo conmigo, en esta celebración a Jehová estaba implícito el sacrificio a Dios. Yo entiendo que las madres batallan para traer a sus hijos el domingo. Yo entiendo que los tienen que bañar, los tienen que peinar, los tienen que arreglar. Yo sé que el esposo batalla con estar sentado mientras todas esas tareas ocurren. Pobre esposo, sufre un tremendo estrés cuando todo eso está ocurriendo. Y dice, no la voy a ayudar para no distraerla. No sea que le quede mal el peinado de la nena. No la voy a ayudar porque no la quiero estorbar. Y el esposo se sienta y dice, voy a esperar hasta el último momento, a ver si me necesita después de que vengamos de la iglesia, lo arreglamos. Entonces, hay un momento, yo sé que hay un momento difícil muchas veces para venir a la casa de Jehová y constituye un sacrificio para muchos. Muchos dicen, ah, voy porque mi papá me lleva. Como que a alguien me suena eso. Voy porque mi papá me lleva. El día que mi papá ya no me lleve, no voy. Esta celebración a Jehová estaba implícito el sacrificio. Por eso nosotros, querido, cada vez que venimos a la casa de Jehová, dígalo conmigo, quiero celebrar a Dios. Una vez más, quiero celebrar a Dios. Quiero celebrar a Dios. Quiero decirle, vengo a celebrar que me has dado de tu gracia. Vengo a celebrar que me has dado bendición. Vengo a celebrar que tengo algo que comer en la nevera. Vengo a celebrar la vida que me das. Vengo a celebrar los hijos que me prestas. Vengo a celebrar la esposa que me concediste. Vengo a celebrar los años que me das. Vengo a celebrar mi salvación. Estar sin la casa de Jehová fue un tiempo de sufrimiento y abandono espiritual. Repítelo conmigo, este fue un tiempo de sufrimiento y abandono espiritual. Eso es lo que ocurre cuando la persona deja de venir a la casa de Jehová. Hay un tiempo de sufrimiento y abandono espiritual. ¿Y sabes qué pasa con el cristiano que abandona la casa de Jehová? Le pasa lo mismo que al hombre barbón, cuando no se afeita, se deja crecer la barba. Después parece Matusalén. Dice, espérate que no es Navidad todavía. ¿Por qué no te cortas la barba? Dice, porque estoy deprimido. Estoy deprimido. Y luego, ¿por qué no te bañas? Porque no, estoy sucio, ¿eso crees? Estoy deprimido. Hay un tiempo de abandono espiritual. Cuando tú estás abandonado en la casa de Jehová, en eso te conviertes, eso te pasa. Cuando vas abandonando la casa de Jehová, dices, bueno, es miércoles. Quizás el pastor hoy no venga bien. Es más, quizás está repitiendo lo mismo. Le dijo la semana pasada, lo va a repetir hoy. Los chistes de la esposa ya me los sé todos. Es más, ya no tiene a Bonnie. Pero cuando vamos abandonando la casa de Jehová, hay un tiempo de sufrimiento y abandono. Por eso tenemos que regresar a la celebración. Cuando hemos construido la casa de Jehová, podemos celebrar continuamente. Dilo, cuando construimos la casa de Jehová, podemos celebrar continuamente. Por eso cada domingo venimos aquí, querido. Por eso cada domingo recargamos nuestras baterías espirituales. Por eso cada domingo me gusta verlo a usted que viene y aplaude y canta en la presencia del Señor. Por eso me dijo un hermano el día viernes del ensayo, me dice, estaba al lado mío y me dice, hermano, cuando usted se muera me dona la mano izquierda.
Me dice alguien, pues no sé cómo se le iba a ver, medio moreno y medio güero, sí, medio raro. ¿Sabes, querido? Cuando hemos construido la casa de Jehová, podemos celebrar continuamente. Te voy a dar otra. Ayer en la tarde vine para acá como a las 5 de la tarde. Y estaban los muchachos practicando. ¿Ya sabe que tenemos dos bandas aquí? ¿Cuántos saben que ya tenemos dos bandas aquí? Tenemos una banda buena y una banda mala. No, no es cierto. Tenemos dos bandas ya de música que ahí van haciendo sus pininos. Pero ¿sabes una cosa? Que estaba sentado ayer ahí y los estaba mirando. Viene Armando con su nuevo aparato acá, presumiendo su nuevo aparatón. Saca sus efectos, Armando. Y viene Guzmán con su pianito. ¿Sí? Y luego dice Adela, yo no canto, pero esta vez les voy a ayudar. Cuando los estaba viendo practicar, me acordé la primera vez que yo estaba tocando. Fuimos a la casa de un amigo y me dice, hoy vamos a practicar. Le dije, ¿qué? La música. Le dije, está bueno. Me llevé mi guitarra que me había regalado el que componía las bicicletas que había sacado del jacal que tenía lleno de telarañas. Me llevé mi guitarra toda fea. Y me dice el baterista, ya está instalada la batería. Le dije, pues vamos. Llegué y se instala el baterista en la batería. Eran tres baños, hermano. Dos baños acá y otra cacerolita acá. Una cacerola de cocina y dos baños de esos de agua. Estaba la cacerolita. Le decía, ¿qué es esto? Dice, esta es la batería. Dije, bueno, pues si es la batería, está bien. Lo que tú no sabes, es lo que, porque no tienes toda tu vida de historia cristiana. Que tus hijos tienen un gran privilegio. Vienen a esta casa, ¿sabes? Donde se ha pagado un alto precio por tenerlos. Y queremos que sea su casa hasta el último día de su vida. Por eso respeto mucho a ese hombre atrás. Porque me dijo estas palabras. Yo regreso a esta congregación vivo o muerto. Y quiero que usted oficie mi funeral. Y ya estoy preparando el escrito. Porque quiero que esta casa, escucha bien. Quiero que esta casa sea tu casa hasta el día que te mueras. Pastor, es que no me quiero morir. Pues nadie se quiere morir, pero todos nos vamos a morir. Yo lo único que quiero el día que me muera es que cuando todas las personas estén en el panteón esperándome, voy a llegar una hora tarde para no darles el gusto que me entierren a la hora que ellos quieren. Les voy a decir, no, eso no se los voy a conceder. La adoración que se produce en la casa de Jehová bendice nuestra vida y nuestras casas. La adoración que se produce en la casa de Jehová bendice nuestra vida y nuestras casas. Cantar a Jehová en su presencia es mejor que cualquier terapia que puedas recibir. Me siento mal, pues canta. Es que no sé cantar, pues hazlo. Cantar en la casa de Jehová, en su presencia, es mejor que cualquier terapia que puedas recibir. Pero tenían una celebración y era el momento del perdón. Habían vivido por largo tiempo sin pedir la compañía de Dios en sus vidas de esta manera. Ahora el pueblo completo pedía perdón por sus pecados. Dilo conmigo, ahora el pueblo completo pedía perdón por sus pecados. Y se restableció la vida espiritual del pueblo en la celebración de la casa de Jehová. No existe en el mundo un pueblo que no tenga a quien adorar. Precisamente por esa razón, querido, los mexicanos tenemos las pirámides.
porque eran templos construidos a los dioses de la antigüedad. Precisamente por eso, las maravillas del mundo son templos construidos a los dioses. Y sin embargo, Israel había permanecido 91 años sin tener en dónde adorar. Habían desaparecido lo que les daba identidad como pueblo de Dios. Te lo voy a decir en pocas palabras. Si tú no tienes una casa donde adorar, no eres el pueblo de Dios. Es más, te lo voy a poner más dramático todavía para que te lo aprendas bien. Escucha bien esta parte. Si alguien va a una iglesia donde no hay un pastor, no es iglesia. Si alguien va a una iglesia donde no hay pastor, no es iglesia. ¿Ok? Ah, voy a poner a mi sobrino porque sabe cantar. Eso no es el orden de Dios. Ah, voy a poner a la hermana porque sabe hablar bien. Ese no es el orden de Dios. Ah, voy a poner a mi pariente porque me cae bien. Ese no es el orden de Dios. Si vas a una iglesia donde no hay un pastor, no es iglesia. Tiene que haber una persona autorizada por Dios. Tiene que haber una persona que no simplemente fue llamado por Dios, sino que fue instruido en el camino de Dios y ahora tiene en sus manos la evidencia de que es un pastor. ¿Ok? Si vas a un lugar donde no hay un pastor, no es iglesia. Habían desaparecido su identidad como pueblo de Dios al no tener una casa. Nuestras próximas generaciones tendrán la oportunidad de tener una relación con Dios cuando construimos la casa de Jehová. Dilo conmigo, nuestras próximas generaciones tendrán la oportunidad de tener relación con Dios cuando construimos la casa de Jehová. Y lo voy a decir simplemente de manera ilustrativa. De manera ilustrativa, amén. Si en los próximos años, ya cuando mis hijos se terminaron de casar, porque este año se casan los últimos dos, y aparezca entonces el anhelado nieto de mi esposa, o la nieta de mi esposa, ¿ok? No importa dónde lo lleven sus padres. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. No importa a dónde los lleven sus padres, cuando estén en las manos de la abuela y del abuelo, lo vamos a traer aquí. ¿Sabes qué me va a dar gusto? Que aquí en esta casa, en alguna parte, le cambien sus pañales. Si se va a dormir, que se duerma bajo la banca. Si no le gusta oír el pastor, que se ponga tapones, pero que se quede ahí. Es que no vino vestido, pues escóndete, no te enseñe, pero ahí que quedas. ¿Sabes por qué? Porque la casa de Jehová es el único refugio para los tuyos y para los míos. La casa de Jehová es el único recurso, es el único refugio para los tuyos y para los míos. Puedes ir a donde quieras. Mucha gente los lleva a la mall y les compra zapatos de marca. Y le compran un zapato de $100, el niño ni sabe lo que vale esa cosa. Compra un zapato de $100 a un chamaquillo de 3 años. ¿Qué sabe la criatura? ¿Qué sabe? Le compran un teléfono celular y una tabla. Y jamás le compran una Biblia. Y lo sé, porque los niños vienen a la iglesia y no traen Biblia, pero sí traen teléfonos celulares y traen tablas. Traen zapatos de $90. Y luego viene una persona visitante y dice, en esa iglesia son popis, puros ricos van ahí, ¿no es cierto? No van puros ricos, van puros papás esforzados que gastan más de lo que tienen en el niñito. Por tal de que el niño se mira bien. Se mira popis. Se mira popis el niño. Camina el niño. Casi no toca el suelo. El orgullo lo tiene altísimo, pero está perdido.
Aleluya.
Tráelo descalzo, pero tráelo a la casa de Jehová. Tráelo parchado, pero tráelo a la casa de Jehová. Tráelo despeinado, pero tráelo a la casa de Jehová. Es más, te voy a dar la última. Y este es el último recurso. Tráelo sin bañar, pero tráelo a la casa de Jehová. Es el último recurso, el último. Pero tráelo a la casa de Jehová. Cuando venga por ahí, por esa puerta, y pase ahí por esa puerta, y venga a los terrenos de la casa espiritual, y venga a los terrenos de la casa de Jehová, y venga el niñito, y entonces una vez más agarre su tablita y empiece a pintar su tablita. ¿Y sabes qué va a hacer el niño? Va a hacer esto. Y va a decir el papá, ¿pero cómo si la camisa me costó $50? Y los zapatos costaron 100. Pero mientras está en su tablita y está en la casa de Jehová, el corazón, quería saber si estaban poniendo atención. El corazón y la mente de ese niño va a decir, en la casa de Jehová voy a ir otra vez a pintar mi tablita y voy a esperar que el Señor una vez más toque mi corazón. Y cuando el Señor toque su corazón del niño, cuando te sientes en la mesa de las bodas del Cordero y veas que el niño está sentado ahí, aquel que ya no es niño, ya no es hombre, ahora es un redimido, con un nuevo cuerpo, con una nueva estructura celestial, vas a decir, qué bueno que en la iglesia se pintaban las tablas.
Tú conoces mis defectos, todo sueño, todo anhelo. Tú escuchas cuando yo clamo, tú me abrazas en el llanto y me llevas de la mano.
No olvides visitarnos en nuestra página de internet www.capsulasdevida.com. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.